El otro día estaba escuchando, ya le digo a nuestra entrevistada en un ratito, ¿qué entrevistada? Ya es de la casa, que el otro día escuchaba una compulsa, siempre quise usar el término. ¿Cómo va Jimena Gusberti? Y mientras tanto, en lugar de tenerte ahí esperando, te lo cuento. ¿Cómo va? Buen día.
Buenas, buenas.
El otro día Chava decía una especie de encuesta telefónica, una encuesta radial, que decía, bueno, ¿a quién vas a votar? Si vas a votar lo mismo que en el 2019 o vas a cambiar, o vas a votar a la oposición, o en fin. Y la gente decía, voy a votar a Cristina. Y a mí me sorprende mucho siempre eso, o no tanto, porque no está en la boleta Cristina, en ninguna boleta está Cristina, pero la gente la va a votar. Así que bueno, no sé, querida amiga, si viene por ahí el mensaje, si viene por ahí la columna, o por dónde andamos.
No viene por nada, bueno, qué sé yo, sí hay una escenita donde se puede ver esta cuestión del pulso de las trabajadoras de un museo sobre algunas cuestiones. Quiero aclarar que se trata de un texto escrito en el 2000, en realidad escrito antes del 2000 y que yo aquí tengo una publicación del 2000.
Ajá.
Y bueno, nada más que eso, va a tener que ver, sí, siempre de costado en alguna parte, todo tiene que ver. Te traje a una autora que ya conocemos, que nos hace reír, por eso la traje.
Dale.
Se trata de Emma Wolf. Pero antes de ir a nuestro texto, quiero que me digas que si yo te digo así, tormenta de ideas, ¿qué te trae septiembre? Vos seguro dos o tres cosas me decís que más o menos a todos nos trae septiembre como idea, ¿no?
Sí. Sí, me trae maestro, primavera, estudiante, picadillo.
Exacto, las tres primeras palabras son las que necesito, María Silvia. Muchas gracias por colaborar con esta columna.
Me quedo con el picadillo entonces, no podía ser de otra manera.
Claro, podría seguir,
picnic, claro.
Ganarte la llave e irte a Bariloche otra vez. Pero solo para gente añeja el chiste. Bueno. Hablando de añejos, estoy hablando de Ciencias Naturales, un texto de Emma Wolf que, si bien, por supuesto, conserva y a tope su estilo humorístico, no es el mismo humor que hemos escuchado, leído en otros momentos en esta columna de los días miércoles, porque es una Emma Wolf, pero para jóvenes, podríamos decir, ¿no? Está en una antología para gente joven, así se llama, y se trata de varios autores, todos muy consagrados, que enviaron trabajos, muchos de ellos no publicados, que ellos mismos seleccionaron para gente joven, no niños y niñas. Así que te convido esta Emma Wolf de Ciencias Naturales, así se llama el cuento. ¿Aló?
Sí, te escucho, dale.
Ah, perdón, que creé toda una expectativa.
Dale.
A mí misma me quedé expectante. Vamos entonces. Hay tormenta en el vinagre, cantó Alejo cuando vio entrar a la sala a su jefe, el profesor, y comprobó cuán ácida traía la careta, ya habitualmente ácida, que Dios le había puesto el día que nació. Venía acompañado de una cacatúa de su especie, otra profesora, con la que se lamentaba por la falta de presupuesto para conservar huesos en este país, tema que le revolvía la bilis hasta el fondo, no obstante lo cual, conducía a la colega delicadamente sujeta por la bisagra del codo, cuidando que no dejase llevar por su arrebato y se quebrara. Los dos pasaron al lado de Alejo, la cacatúa a punto de llorar por la falta de presupuesto. El profe lo agasajó con una mirada de ¿para cuándo el armadillo? Soy inútil, y consoló a su amiga. En efecto, 4 meses llevaba Alejo montando la osamenta de un gliptodonte pampeano para descubrir ahora, casi al final, que le sobraba un hueso. Jamás le diría al profe que le sobraba un hueso. Los animales prehistóricos deberían venir como los puzzles con un dibujo en la tapa para orientarse, pero no. Todos llegaban a él como retazos de chatarra fósil, y ahora, tontín, arréglatelas para armar eso. El prof se ponía loco si faltaba una pieza, y peor si sobraba. Maldita costumbre de cavar. Cuando los otros se esfumaron como dos nueces amargas, Alejo sacó por enésima vez el hueso del bolsillo. Lo sopló. Siempre soplaba los huesos. Parecía una vértebra. ¿Sería una vértebra? Porque de la cabeza no era. Alas no tenía el animal. Las patas estaban completas. De haber sido el objeto un poco queratinoso, solo un poco, Dios, habría pasado por un hueso espontáneo y el armadillo por un ejemplar único. Pero ni él ni el armadillo tenían esa suerte. Volvió a soplar el hueso y lo guardó. Miró el reloj, por ese día ya eran las 5, hora de irse. Colgó el mameluco de enterrador y salió del museo por la puerta de atrás. Omitió el parque, rodeó la hilera de pipas y tomó por la avenida con rumbo noroeste. El hueso le pesaba en el bolsillo, mucho más la idea de que le hicieran desarmar el gliptodonte para descubrir el desperfecto. No era la primera vez, sin embargo, que le sobraban huesos. A punto, con las piezas sobrantes, estaba armando en su casa un animal bastante interesante. Anfibio, naturalmente. Se llamaba Carnoto. Un año más en ese empleo y estaría terminado. Palabreaba la idea de enterrarlo un día, desenterrarlo al mes y armar un surriburri en la grey de paleontólogos y que fueran a pedir explicaciones a la tumba de Ameguino. La tarde apacible lo inspiró para agregar detalles novedosos a ese tema suyo, la venganza de Carnoto, compuesto para batería y soplete. Lo siguió un perro. La melodía viró hacia «También tú serás un fósil», y eso lo deprimió de muerte. A las pocas cuadras notó que él estaba siguiendo al perro. Uno de los dos movió la cola y el otro meó en un árbol. La vida retornaba. El perro giró en una esquina, Alejo obediente. Y este aquí, que un circo, divina bestia viva, justo lo que él necesitaba en ese momento, que alguien lo llevara al circo. Casi ves al perro. El circo ocupaba media manzana. Alejo lo imaginó resistiendo los bombardeos de las fuerzas combinadas bajo el sitio de Sebastopol, lugar donde probablemente había contraído tanto agujero en la lona, peladura y sarna. Se mantenía en pie gracias a un decoroso, envolvente olor a jaula. El perro se despidió en la puerta misma, junto al cartel que anunciaba el gran número de Minila Elástica. Alejo compró maníes. Su turno de entrar. Se sentó en la primera fila con una agradable sensación de peligro. Moriría sobre el aserrín si lo hacían entrar a la pista como voluntario. La función empezó. Bueno, allí hay una serie de personajes que pasan, focas, un mago, números todos excepcionales, un león, pero él esperaba, por supuesto, a Minila Elástica, ¿verdad?
Hermoso, y sí.
Voy al punto que me interesa, que es el de la primavera misma, de Alejo. El tipo del diente de oro reapareció para anunciar, ahora sí, la esperada actuación de Minila Elástica, figura internacional, que llegaba de tierras remotas para deleitar al exigente público argentino. Trompetas. Ella. Alejo sintió que sus maxilares, acomodados hasta ese momento para la misión de triturar maníes, se separaban para siempre, obligándolo a mantener la boca abierta. De ahí que cuando Mimi se presentó con tres vueltas en el aire, temió comérsela. Las trompetas, comprendía, estaban sonando para anunciar su apocalipsis personal, su fin del mundo envuelto en lentejuelas. Los maníes rodaron bajo la butaca. Alejo se preparó para que lo regaran los angelitos. Entonces ella exhibió sus artes, contorsionó el cuerpo hasta transformarlo en una flor de campo, y acto seguido en una araña celeste. Se hizo círculos y triángulos isósceles. Escondió el mentón entre la suela de los escarpines. Reposó la nuca en los tobillos. Arrojó besos desde la espalda. Se plegó en dos, en tres, en cuatro, en siete. Nada hay que se pliegue en ocho. para volver luego a su estado natural, perfecto. Adoptó la forma de los animalitos del bosque, compuso letras intensamente cursivas hasta completar el alfabeto. Cuando se hizo cochecito de bebé a fin de pasearse sola por la pista, Alejo se tapó la boca con las rodillas para sofrenar el grito de la especie.
¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Hermoso! Hermoso,
bueno,
hermoso.
Es un texto que sigue, es bastante largo el cuento, y la verdad es que es de una sutileza y chiquísima ironía, incrustada en todo un campo de sentido que tiene que ver con las ciencias naturales, ¿no? Este personaje, que es un joven aprendiz, una suerte de estudiante que trabaja con estos dos profesores Vinagres, bueno, que en un punto me dio mucha ternura, además de risa, claro.
Hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, Ximena Gusmertín.
Es como te traigo en tres en uno, ¿eh?
Pero
no me quedó nada fuera.
No, viene en un combo literario. me gustan los combos literarios. Querida, volvemos la semana que viene, ¿te parece?
Volvemos la semana que viene, sí.
Ay.
Quería que con poesía, mira lo que te digo.
Ay, me gusta también.
Para
me gusta.
Hoy estaba indecisa y bueno, agarré por el lado de la primavera amorosa de
sí.
Este personaje juvenil.
Sí, escucha Primavera Amorosa, capaz que la semana que viene. La semana que viene ya vamos a estar ahí muy próximos a nuestros 40 juveniles años, así que verás tú que tu poesía, bueno, no te quiero influir, ¿viste cómo es esto? Pero... Y para la primavera vamos a contar las memorables anécdotas de Ximena Gusmertí en sus juveniles y primaverales.
Por Dios, eso no puede ser entretenido para nadie más que para vos y para mí.
Tercer año, no, te puedo asegurar que para mucha gente. Bueno, basta, se terminó esto, volvemos el próximo miércoles, ¿querés?
Dale.
Un abrazo.
Vaya, un fuerte abrazo.
Un abrazo, un abrazo. Bueno, allí entonces Ximena Gusmertí, la profe, con este mundo de la literatura y de los libros y muchas cosas más. Son las 8 de la mañana, 52 minutos.
Nacional, en todo el país. La radio pública.